RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Umbral Digital, un programa de divulgación y reflexión sobre avances en investigación y gestión del conocimiento de la innovación con tecnologías digitales para la inclusión social en diferentes campos. El tema del día.
Cordial saludo. Bienvenidos a Umbral Digital. Soy Sandra Acevedo y estamos aquí hoy con una persona muy importante en la universidad, que es la doctora Luz Amparo Pescador. Hoy nos va a hablar de la formación docente para la educación superior con transformación digital. Bienvenidos. Cordial saludo, doctora Luz Amparo Pescador. ¿Cómo estás?
Un saludo, estimada Sandra. Encantada de estar acá. Muchas gracias por la invitación.
Tan linda, gracias. Mi profe Luz Amparo, cuéntanos por favor un poquito de ti, ¿cuál es tu perfil?
Bueno, pues yo me formé profesionalmente como psicóloga hace mucho tiempo. Por aquellas circunstancias de la vida llegué a la educación unos 5 o 6 años después de ejercer como psicóloga. Y bueno, este mundo de la educación me absorbió y llego acá ya más de 20 años.
¡Oh, por muchísimo tiempo! Qué gran experiencia. O sea, ¿has visto evolucionar la universidad de educación a distancia a educación virtual?
Sí, claro que sí. Además, yo empecé mi ejercicio como docente en la educación tradicional. Y después pues llegué a la UNAD y en la UNAD pues llevo ya, este es mi año 16.
Uy, sí.
Y pues he visto esa transformación, como tú bien mencionas, de la universidad en términos de la transformación en el modelo educativo de la UNAD.
Muy bien. Y sobre eso entonces cuéntanos qué temas has liderado en la universidad que han permitido o han aportado esa transformación.
Bueno, pues yo creo que más que mi aporte como tal a la universidad ha sido inverso. Yo en la universidad he tenido la posibilidad de tener diferentes roles en este modelo organizacional que tenemos en la universidad. He tenido la oportunidad de ser docente en primer momento, docente hora cátedra, docente medio tiempo, docente tiempo completo y posteriormente unos roles especiales como líder zonal de escuela, como líder zonal BIASI, como líder nacional de programa, de un programa muy grande. Estuve en algún momento, ahora estoy en otro programa, he estado en diferentes escuelas, en sede nacional, en región y bueno, esto le permite a uno como conocer esa transformación e irse uno mismo transformando, fíjate. Estos roles le permiten a uno esa transformación a partir de la comprensión del modelo y de los diferentes roles que te cuento.
¿En qué aspectos puntuales te ha exigido transformarte? ¿Qué elementos, qué desafíos has tenido que vivir aquí para que te ha obligado a transformar?
Bueno, digamos que la UNAD es una gran escuela, en la medida que es una organización muy dinámica y eso le permite a uno esa transformación. Digamos que el cambio de modalidad de educación tradicional a llegar a la UNAD, a un modelo de educación a distancia en su momento, no fue tan dramático para mí. ¿Por qué? Porque uno de los principios fundamentales en nuestro modelo de educación a distancia es el aprendizaje autónomo. Y yo, digamos que no sé si por mi formación profesional base o por mi ser humano como tal, he creído mucho en la autonomía, en el dejar ser, en el que tú tienes que crecer y creer en ti y crecer por ti y para ti. Entonces creo que eso me permitió como encajar en el modelo y bueno, creo que eso es una de las tantas razones por las cuales pues me he mantenido acá. Tú bien sabes que muchos llegamos a la universidad y nos vamos porque no hacemos ese clic con el modelo, ¿cierto? Porque es una venimos de una formación tradicional y de una educación tradicional muy arraigada desde que empezamos nuestro primer año sí. de escuela, de colegio, de prejardín, de lo que sea.
Entonces, qué bonito lo que tú cuentas, porque es mostrar cómo la universidad va avanzando, va adelante, va hacia el futuro. Y eso nos obliga a quienes trabajamos con ella a adaptarnos muy rápidamente a los desafíos que se van presentando sobre nuevas tecnologías, cambios en la plataforma permanentemente, diferentes formas de interacción, reducir, por ejemplo, la interacción sincrónica. Entonces, todos los materiales que hay que producir, las guías, bueno, la estructura de los cursos para confiar y apoyar y viabilizar ese proceso de aprendizaje autónomo que tú señalas, que es como la gran fortaleza que se tiene, que desde el principio la universidad ha sabido enfocar que esa es la esencia del proceso y que la sociedad también le dio la razón, ¿no? 20 años después se ha demostrado que era el modelo que está haciendo y por eso se ha fortalecido y por eso ha crecido tanto, porque cada vez menos, digamos, espera tener que hacerlo presencial, que las universidades presenciales, digamos, tienen un poquito de crisis por eso, porque no del todo se han adaptado al modelo. Yo creo que están haciéndolo poco a poco con esos modelos híbridos que están planteando, pero en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, por esta apuesta hacia la educación virtual, entonces ha sido de avanzada en este proceso y es una maravillosa experiencia, pero es un gran desafío, claro que sí. Por eso ha sido muy linda tu experiencia. Yo te agradezco mucho porque nos has contado esto. Vamos a ir a un corte institucional y vamos a volver con otras preguntas sobre el programa que lideras.
Gracias. Claro que sí.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía. Todos los martes, 9 de la mañana, en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Los esperamos!
¡Los esperamos!
Estamos de vuelta con Umbral Digital y hoy con nuestra doctora Amparo Pescador, que ella lidera un programa muy importante en la universidad, que es la especialización en educación superior a distancia, que ahora está teniendo un cambio. Por favor, profesora Luz Amparo, cuéntanos en qué ha consistido ese cambio y qué lo ha motivado.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que antes de llegar a la hora, al cambio, quiero hacer un poquito de remembranza. Uh-huh. Este es un programa que nace en el año de 1999, que en 1999 el Consejo Superior pues lo avala, digamos. Uh-huh. Y en el año 2000 el Ministerio de Educación Nacional otorga el primer registro calificado y se hace la primera oferta del programa. Sí. Así que estamos cumpliendo ya hoy 23 años de oferta del programa. Uh-huh. Educación Superior a Distancia es el programa que nace con esa impronta institucional, ¿cierto? Porque estamos en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Entonces, el programa pues, ha tenido esa denominación desde su nacimiento hasta este momento. Uh-huh. El programa, el registro calificado más reciente lo tenemos de 2018. Uh-huh. Un registro calificado que va por 7 años, es decir, hasta 2025. Uh-huh. y en el alistamiento para la renovación del registro calificado, para la solicitud de renovación del registro calificado del programa, entonces vemos la necesidad de avanzar. Avanzar, así como tú mencionabas hace un rato, Sandra, que avanza la universidad.
Sí.
La universidad es una universidad de vanguardia, ¿cierto? Uh-huh. Que va a pasos agigantados hacia el futuro.
Sí.
Y en ese orden de ideas, pues pensamos que la educación a distancia, el apellido a distancia, pues se ha transformado y ha evolucionado.
Sí.
En la universidad misma, cuando yo llego a la universidad era a distancia, y yo atendía estudiantes en esa modalidad de educación a distancia tradicional.
Uh-huh.
Es decir, teníamos encuentros presenciales
sí.
cada 15 días, dependiendo del número de créditos del curso.
Sí.
Y viví el tránsito a lo virtual. Uh-huh. Entonces, en su momento se ofertaba a los estudiantes los cursos en las dos modalidades para que él eligiera si tradicional
sí.
o virtual.
Uh-huh.
Y ese tránsito...
Ese fue un primer cambio muy fuerte.
Ese fue un primer cambio, sí, sí. Y que como todos los cambios, pues genera esas resistencias sí, iniciales, pero claro. que fíjate que hoy estamos 100% virtual.
Y se prefiere, o sea, las personas preferimos estudiar virtual.
Exactamente, por muchos factores, entre ellos la organización del tiempo, los desplazamientos sí. menos frecuentes sí. y demás. Aún sin dejar de lado, pues, ese encuentro cara a cara, que es tan sí. importante, y por eso el fortalecimiento de nuestra vida académica. Y retomando nuestro programa, entonces, en esas transformaciones, pues la educación a distancia llegó en su momento en la universidad a ser 100% virtual, ¿cierto?
Sí.
Por lo tanto, pensamos que nuestro programa, nuestra denominación del programa, pues también había que darle ese giro
uh-huh.
a esta sociedad interconectada que hoy vivimos. Y por eso, pues, mantenemos educación a distancia, pero cambiamos educación superior. Cambiamos la distancia por transformación digital.
Ah.
Y ahora hacemos la solicitud de renovación de registro calificado con el nombre de educación superior y transformación digital.
Ah, muy, muy de avanzada. ¿Y cómo se asume lo de la transformación digital allí?
Sí, digamos que acá el panorama que presentamos y con el cual se hace todo el rediseño microcurricular del programa
uh-huh.
y curricular también, tiene que ver con el uso de la tecnología, pero más que el uso de recursos tecnológicos, es la implementación y la apropiación de esos recursos, tanto en la gestión académica como en la gestión pedagógica y en la gestión didáctica.
Uh-huh.
¿Para qué? Para procurar esos aprendizajes significativos en los estudiantes, ¿cierto?
Muy interesante.
Y mantenemos la educación superior, pero con una mirada un poco más amplia, entendiendo que la educación superior interconecta los diferentes niveles de educación en el marco de un continuo educativo,
uh-huh.
sí. ¿cierto? En educación superior, ¿quiénes se forman? Los docentes que pueden ejercer en educación superior, pero también en educación básica y en educación primaria. Entonces, entendemos esa educación superior como ese campo de conocimiento que transversaliza todos los niveles de educación. Por eso, nuestra expectativa de personas que se interesen en el programa, pues se amplía un poco.
Ajá, claro.
En el sentido de que pueden ser docentes de los diferentes niveles de formación o de educación, como te menciono, pero también fíjate que ha salido algo muy importante y que se ha potenciado últimamente, que son estas empresas de educación y tecnología,
uh-huh.
que se denomina como las empresas o los emprendimientos EdTech,
uh-huh.
educación y tecnología, ¿cierto? Y es como... se aplican esos recursos tecnológicos para diseñar objetos de aprendizaje. Pero es importante no descuidar lo pedagógico ni lo didáctico.
Claro.
No es la tecnología en sí misma, sino como el medio para poder, digamos, procurar esos conocimientos y esos aprendizajes en quien así desea aprender en un continuo de aprender toda la vida.
Ay, qué bueno. O sea, que para esas apuestas formativas digamos, no formales, o sea, no solamente en la educación formal en todos los niveles, sino también para estos otros emprendimientos que responden a necesidades laborales, a las microcertificaciones, a, bueno, todos estos otras estrategias que se dan, que también las personas que los diseñan puedan cursar la especialización para ganar elementos pedagógicos y una relación con la tecnología desde una perspectiva menos instrumental y más crítica, para más propositiva, para transformación de la sociedad.
Así es, así
interesante,
es.
Interesante, sí.
Y un estudio reciente, sin mal no recuerdo, de la Universidad de los Andes, muestra ese incremento después del 2020 de estas empresas, ¿no? Entonces sí, son emprendimientos bien importantes.
Sí, y también se ha visto una reducción en la matrícula en la universidad presencial. Entonces, yo creo que sí está atendiendo a una población, a una necesidad del programa, con esta apuesta que ustedes están haciendo, que es muy valiosa, porque responde a necesidades reales y el contexto.
Exactamente, sí. Digamos que se hace un ejercicio muy juicioso en este atendiendo este lineamiento institucional de diseños curriculares por núcleos polémicos. Y pues sí, digamos que esas son las apuestas y los propósitos que se vislumbran en este nuevo diseño del programa.
Ay, muy interesante. Es muy bello ver cómo ha crecido el programa, cómo ha tenido esa evolución, cómo sigue respondiendo a las necesidades, porque efectivamente brinda respuestas. O sea, va dando elementos a quienes lo cursan para poder generar proyectos y propuestas de soluciones a esas problemáticas del contexto. Un contexto digital, ¿no? De una sociedad que hoy en día pues requiere este tipo de alternativas. Y muy interesante porque al colocar en la titulación lo de transformación digital asume ese, digamos, esos posibles desafíos que se enfrenta hoy en día la educación en general.
Así es. Y fíjate que en este programa que tenemos vigente en este momento, desde 2020 tenemos una opción de grado que quizá crea como la primera semilla para este nuevo nombre, ¿no? Esta nueva denominación del programa. Y es una opción de grado que se llama Seminario Especializado, que tenemos todos los programas de especialización en la universidad y cada uno pues con su énfasis disciplinar.
Sí.
Y el nuestro quiero decir, en las especializaciones de la Escuela de Ciencias de la Educación se llama Innovación Pedagógica y Transformación Digital. ¿Y qué hacen allí nuestros estudiantes o qué han venido haciendo desde 2020 a la fecha?
Sí.
Ellos identifican una necesidad o una problemática en el ámbito educativo.
Sí.
Y plantean una solución o alternativa de solución a esa situación desde la innovación pedagógica. Y entonces lo que hacen al final es diseñar un prototipo app que atienda esa necesidad. Y pues se han visto unas cosas muy, muy, muy importantes, muy maravillosas, que atienden necesidades en la región.
¡Ay, qué lindo! ¿Qué tipo de problemas han...? Bueno, una por lo menos, o dos que nos puedas contar rápidamente.
Bueno, hay alguno que me llega a este momento a la mente y es que tenía que ver con necesidades educativas especiales. Entonces lo hacen para niños invidentes y entonces con este prototipo pues se trata de que estas personas que tienen estas necesidades especiales pues puedan acceder a diferentes recursos. Otro muy importante que nos permite como esa, lo que mencionaba ahora, como esa interconexión con otros campos de conocimiento, tenía que ver con producción de café. Entonces, digamos que ve uno cómo desde los diferentes programas nuestros, en este caso la especialización en educación superior a distancia, pues se atienden necesidades regionales en diferentes ámbitos.
Bueno, muchísimas gracias, Luz Amparo. Vamos a hacer otro corte universitario y ya volvemos.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento. Hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Volvemos con Umbral Digital, hoy con nuestra invitada, la profesora Amparo Pescador. Ella nos está contando de la experiencia de la especialización en educación superior y transformación digital. Y yo quiero preguntarte, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta en este momento la especialización y la educación superior en sí, en ese como campo, con respecto a eso, a esa perspectiva de lo tecnológico? ¿Cuáles son esos desafíos que se están asumiendo? Porque hay grandes y ya han venido dándose transformaciones. Ahorita estamos en un hito que casi que dicen que es como la imprenta, ¿no? Entonces, ¿tú sabes a qué me refiero? Entonces, por favor, cuéntanos.
Bueno, yo creo que el gran reto tiene que ver con el desarrollo de esas competencias digitales. Creo que aún nos falta camino por recorrer. Lo mencionábamos hace un rato en nuestra conversación. No todos los docentes encajan en un modelo como el nuestro.
Sí.
¿Por qué? Porque aún siguen amando los tableros. Ya no el de
tiza,
pero sí la pizarra digital y el estar allí como los poseedores de ese conocimiento y que yo soy el que le voy a transmitir porque yo soy el que sé. Creo que aún nos falta un camino por recorrer.
Sí.
Para poder potenciar esas competencias y apropiar las tecnologías como recursos y medios que nos permiten posibilitar y crear las condiciones necesarias para que el otro aprenda. Uh-huh. No para que yo le enseñe, sino para que el otro aprenda. Y creo que estamos en ese camino, estamos haciendo el recorrido. Pero en síntesis, creo que las competencias digitales en los docentes es el gran desafío y el gran reto que tenemos para potenciarlas. Uh-huh. Y bueno, pues desde el diseño curricular del programa consideramos que proporcionamos los elementos necesarios y suficientes para que cada uno de nuestros estudiantes, que son seguramente después los especialistas, pues puedan apropiarlas y ponerlas en escena al servicio de las personas que ellos acompañan en esos procesos de aprendizaje.
¿Y cómo aborda los procesos de diseño, los proyectos, las investigaciones, las diferencias que hay en los contextos con respecto a la tecnología, o sea, el acceso a internet, el acceso a los dispositivos que tienen tanto los estudiantes como los profesores, ¿cómo se aborda en la formación?
Bueno, más que el tener acceso a los recursos, es qué hacer con los recursos. Uh-huh. Porque no se trata de entregar tabletas digitales a todo el mundo, o a todos los niños o a los jóvenes de una determinada región, sino es qué hago yo con ese recurso. Uh-huh. Y creo que ahí estamos todavía en ese proceso, en ese camino. La digitalización pues está hoy a la orden del día, el acceso a las tecnologías cada vez es mayor, ¿cierto? Es diferente a hace unos años atrás, ¿cierto? Ahora uno en pequeñas regiones se encuentra, 90% de las personas tienen un celular, ¿cierto? Pero es cómo hago yo uso de esos recursos tecnológicos, y no es la tecnología en sí, sino es cómo puedo yo generar las condiciones para que ese recurso pues de verdad sea útil y beneficioso para las personas. O sea,
las competencias digitales docentes.
Volvemos a llegar al mismo punto. Pero
sí, es cómo el docente asume esos retos contextuales para poder proponer estrategias pedagógicas, proyectos, bueno, diferentes tipos de alternativas para la solución de esas situaciones. ¿Y cómo es lo de la inteligencia artificial? ¿Cómo afecta en la vida de los docentes para la enseñanza?
Sí, no, yo creo que son, digamos que ha sido como el gran boom de la inteligencia artificial y cómo va a interferir, pero yo creo que es lo mismo que ocurría hace años que tú mencionabas. Son transformaciones que se van dando y que debemos ir asumiendo paso a paso. Ajá. Digamos, hace unos años la televisión era el boom, ¿cierto? Y ahora pues es un cotidiano, ¿quién no tiene un televisor? Cosas así. Entonces creo que es la inteligencia artificial puede entenderse también como un recurso más. Es, no sé, el tener un teléfono inteligente, el tener acceso a internet, ¿cierto? Entonces son esos recursos que cómo hagamos uso de ellos, pues es la gran misión que tenemos, ¿no? El gran reto que tenemos. Pero creo que no hay una afectación, diría yo, diferente por ser inteligencia artificial.
Bueno, ¿y cuál, desde esa perspectiva de puede ser de las líneas de investigación que se lideran en el programa, ¿cuál debería ser un gran programa de investigación que oriente los procesos investigativos en la educación superior con esa transformación digital? ¿Con qué tipo de planes o de proyectos o de líneas tú propones o ves en perspectiva de acuerdo a todos esos análisis que ustedes han venido haciendo para hacer este rediseño de la especialización?
Sí, digamos que aquí el foco central es la apropiación de esas tecnologías innovadoras. Sí, yo lo resumo así. Tecnologías que tienen diferentes nombres, disruptivas, emergentes, exponenciales, etcétera, pero que se van transformando, ¿cierto? Y a medida que esas tecnologías se van transformando, el sujeto tiene que ser innovador, ¿cierto? Y para ser innovador tiene que apropiarlas, tiene que comprenderlas, tiene que aceptarlas y adaptarlas. Y creo que esa es la misión del docente del siglo XXI.
Muy lindo, sí, además porque esa relación entre educación y tecnología que ha orientado la construcción de un doctorado en educación y tecnología que está pues amarrado estos procesos también en la escuela. Lo que plantea es eso, cómo la tecnología sirve para una mejor forma de vivir, para fortalecer esos procesos de subjetividad, que no sea para enajenar, ni para debilitar, ni para instrumentalizar la vida de los sujetos, sino que permita pues, esas formas de libertad, de pensamiento crítico, de pensar el mundo y de construir una mejor sociedad. Pero es obviamente estableciendo, como tú planteas, una relación con la tecnología, no instrumental, no solo a nivel del uso, sino esa apropiación para esa transformación cultural que con lo digital pues, se le ha llamado transformación digital.
Sí, y para ello necesitamos mentes abiertas. Mentes dispuestas al cambio, a la transformación y todo eso marcado dentro de personas que sean, felices con lo que hacen. Si un docente no ama lo que hace, pues no ama la transformación. Y yo creo que la base es amar lo que se hace. Y partiendo de esa premisa fundamental, pues se hará uso de los recursos a los que se tenga acceso de la mejor manera.
Haces un cuestionamiento bien profundo porque es la esencia del ser docente. O sea, por eso veo cómo enfocas la formación de estos sujetos docentes para que hagan desde una perspectiva crítica sobre su propia vida, sobre su propia esencia, sobre su proyecto de vida, de si hay un verdadero compromiso, si se ama lo que se hace, si se es feliz siendo docente. Y cómo la tecnología potencia todo esto, potencia que podamos enseñar y con ese compromiso social tan fuerte. Porque claro, la tecnología puede ser, como han dicho, ¿no? Es como un arma, o sea, puede ser muy bien utilizada, muy mal utilizada. Pero entonces, o sea, nos potencia aquello que es lo que significa virtualidad, ¿no? Potenciar aquello que existe. Entonces, bueno, tenemos esta posibilidad con ser docentes y el desafío que se ve que se plantea dentro del proceso formativo de la especialización es cuestionarse el por qué estamos allí y hacer propuestas que respondan a esas necesidades reales del contexto con la tecnología. Lo bueno también es eso, cómo se amarra todo, que ya se, digamos, que se volvió algo como natural, evidente, pero asumirlo desde esa perspectiva investigativa, formativa, ese compromiso curricular, obliga a que las personas tengan que reflexionar y tomar decisiones y hacer esas propuestas en sus proyectos de grado, me imagino yo, para concretarlo. Entonces, de todas maneras, veo que es un proceso muy interesante el que tú has realizado, el que, y tú con todo tu equipo de profesores y, bueno, pues en la historia de la especialización. Y qué bueno que haya un programa que tenga ese nivel tan alto de pertinencia. Entonces, te felicitamos y te agradecemos mucho por compartir todo esto con nosotros. Entonces, no sé, si quieres decir algo de cierre, de despedida, a manera de conclusión.
Sencillamente, yo creo que nuestra misión es humanizar la tecnología.
Muy bien. Gracias, perfecto. Mil gracias, Luz Amparo.
Muchas gracias a ti.
Bueno, hasta pronto.
Hasta luego.
Bueno,
gracias.
Entonces, estuvimos hoy en Umbral Digital con la profesora Luz Amparo Pescador y nos vemos en una próxima emisión.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.